Asentia
irrompible
vayam
esta alma adapia
no puede ser quemada
vayam
esta alma
aclaria
insoluble
asociar
No puede ser secada.
Eva.
Indudablemente.
Cha.
I.
Nitya.
Nitya.
Sempiterna.
Sempiterna.
Sagrata.
Presente en todas partes.
Sanu.
Sanu.
Inmutable.
Achala.
Inmóvil.
Ayam.
Esta alma.
Sanatana.
Eternamente igual.
Perfección significada por Shiva
Sabata.
Esta alma individual es irrompible e insoluble. Y no se la puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. ¿Cómo lo repiten?
Esta alma individual
es irrompible
e insoluble
y no se la puede quemar
ni secar.
El alma está en todas partes.
Y es sempiterna,
inmutable,
inmóvil
y eternamente la misma. Todas estas cualidades del alma atómica demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica del todo espíritu y que eternamente sigue siendo el mismo átomo, sin ningún cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso, porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con el todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual en los refulgentes rayos de la Suprema Personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la Personalidad de Dios. La palabra Sagrata, omnipresente, es significativa, porque no hay ninguna duda de que las entidades vivientes se encuentran por todas partes de la creación de Dios. Ellas viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las aniquila no es admisible, porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por consiguiente, no hay duda alguna de que también en el planeta Sol hay entidades vivientes con cuerpos adecuados para vivir ahí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra Sagrata, viviendo en todas partes, carecería de sentido. Como ya antes de empezar, que no me entendía, Chakshur, un militante, es más escrito. Si se están en los que están, también en el padre, soy un padre. Entonces, esas son cualidades del alma. De hecho, el alma tiene muchas más cualidades. Tanto como el Señor Supremo, como la entidad viviente, tienen cualidades que pertenecen a este mundo y cualidades que pertenecen a su relación original con el Supremo. Krishna tiene sus cualidades primarias. Krishna es la persona suprema. Por ejemplo, a veces se conoce como Vishnu. quiere decir el creador. Entonces, creador es un nombre secundario, porque pertenece a este mundo. No es su función primaria, es su función secundaria. Como nosotros, tenemos funciones primarias y funciones secundarias. Por ejemplo, alguien tal vez le gusta el fútbol o algo así. Ese es su gusto, ese es primario. Y después de ir a trabajar, ese es secundario. Aunque tal vez ocupa más tiempo, especialmente hoy en día, ¿no? Parece que la gente trabaja cada vez más y más horas. Y ¿no? Son más secundarios que primarios. Pero Krishna también tiene su función como creador. Pero eso no es lo que le gusta. No es su preferencia principal. Krishna, la persona suprema, es una persona. Por lo tanto, tiene preferencia. Entonces, su preferencia es estar con sus amigos, sus amigas, sus padres, disfrutando en el plano espiritual. Entonces, también, esas cualidades que se mencionan aquí, inmutable, irrompible, sempiterna y inmóvil, son cualidades secundarias que definen la característica básica del alma en relación con el mundo. Por ejemplo, en su posición original espiritual no hay cuestión de ser que no puede ser quemado, porque no hay posibilidad de quemarse ni mojada. No hay tales cosas en el mundo espiritual, aunque existe agua y fuego, pero no hay peligro. Pero en este mundo hay peligro. El cuerpo, nuestro cuerpo puede ser quemado, nuestro cuerpo puede mojarse, o puede ser, podemos ahogarnos. Entonces, lo que Krishna quiere hacer o lograr aquí es distinguir el alma del cuerpo. Por decir que las cosas a las cuales el cuerpo está sujeto, no está sujeto al alma. Sin embargo, el alma espiritual puede ser cubierto. Cubierto no viola ninguna de esas condiciones. Cubierto por ignorancia. Es la posición en la cual estamos ahora. Entonces, atiende a irrompible. Los científicos modernos pasan todo el tiempo tratando de reducir la materia al elemento irreducible. Entonces, y piensen que así voy a descubrir la verdad. Bueno, vamos cortando átomos, ¿no? Y después, así que. Que voy a cortando, reduciendo, dividiendo el átomo, ¿no? Buscando la partícula más pequeña. Y después, pienso que con eso ya voy a descubrir la verdad. Pero lo que han descubierto es que hay partículas más y más pequeñas. Y hoy en día hay varios científicos que están desafiando toda la teoría atómica, tal como se conoce. Que dicen que lo que nosotros habíamos pensado que es el átomo no es el átomo. Hay un grupo. Así. Entonces, ni siquiera pueden definir las cosas porque no se pueden ver. Solamente Krishna puede ver. Porque Krishna es tan pequeño, más pequeño que el átomo. Como dice Srila Prabhupada, sus significados aquí en Bhagavad Gita, el Señor Supremo puede entrar en medio del átomo. El átomo, como se describe en el Srimad Bhagavatam, es muy diferente del átomo que nosotros conocemos. Entonces, Krishna sí puede ver el átomo desde adentro. Y nosotros, por ejemplo, en China, hay algunas personas que pasan, yo no sé cuánto tiempo, pero un buen tiempo, Io lo ascolto. Ascoltando in Valero, Martiri, ascoltando, así, así. Y hacen una bolita con muy, muy elaborada y después otra bolita, muy elaborada y después otra bolita, muy elaborada. Y hacen siete de una pieza, uno de alrededor. Entonces, y Krishna está dentro del átomo y puede ver todo dentro de todo. Y ha hecho todo perfectamente. Por ejemplo, esas personas en China que pueden hacer eso, nos fascinan. Pero Krishna ha hecho el DNA, las células, ¿no? Que todavía fascinan los científicos. ¿Cómo está hecho? Tan precisamente, tan expertamente, tan complejo. Claro que es por casualidad, ¿no? Que el chino que pasa ahí los meses haciendo eso, van a decir que es casualidad. Si encuentran de eso, ah, casualidad, ¿no? Seguramente que algunos otros gotas de agua cayeron por mucho tiempo y después, ¿no? Se quedó eso. A lo mejor algunos científicos de aquí, algunos miles de años, descubre el nombre de esos y dice, sí, es casualidad. Así fue el agua, el aire. Entonces es absurdo de pensar que algo tan preciso, tan perfecto, que fuera hecho por alguien, por hecho por casualidad. Y nuestra inteligencia, con todo el análisis que han puesto en tales elementos biológicos, no pueden descubrir ni siquiera los misterios de una célula que es tan básico para nosotros. Nosotros usamos miles y millones de células diarias. Estamos usando, sin el cambio de células, sin ciertas células, no podemos existir. Como leímos hoy en la mañana en el Shrimad Bhagavatam, que capítulo 1 del segundo canto de Shrimad Bhagavatam, Shrimad Bhagavatam dice que están perfectamente hecho todo, que el universo, Krishna está haciendo el universo tan fácilmente, inculcando dentro del universo tantos elementos que nadie puede concebir de tantas cosas, tanto el trabajo. ¿Y cómo hace Krishna todo eso? Durmiendo. Vivo. Nosotros ni podemos hacer, ¿no? O sea, para construir una casa, algo así, nos cuesta semanas o meses, ¿no? Y un edificio grande, tal vez años. Cuando tenemos el plan de un templo en Mayapur, que va a tomar 12, 15, 20 años para construir, ¿no? Entonces, y Krishna hace toda la creación, millones, limitados universos, solamente respirando mientras que duerme. Imagínense. Esa es la potencia del Señor Supremo. Por lo tanto, Srila Prabhupada dice que es absurdo si alguien piensa que esa partícula, aunque tiene algunas cualidades irrompibles, no se puede romper, no se puede reducir. Aquí está la respuesta para los científicos, ¿no? Con la palabra Chetyaha. No se puede cortar, no se puede romper. Aquí está el alimento que está buscando. El alma espiritual, que es el estar dentro de todos nosotros. Como dice Srila Prabhupada, sin el Señor Supremo, nosotros, Él nos da la comida y nos digiera. O sea, ni siquiera podemos digerir la comida, ni podemos hacer el acto más básico de sustento, ni podemos respirar. Nosotros estamos respirando, pero porque Krishna lo hace, porque si no, a lo mejor me olvido, ¿no? O me pongo a dormir y no respiro hasta la mañana y después sería más bien hasta luego. Así que ya. Entonces Krishna hace el arreglo para vivir, para respirar, para digerir todo lo que está pasando en este cuerpo. O sea, somos muy orgullosos de la ciencia que podemos cortar un cuerpo y descubrir que está el hígado y examinar más dentro del hígado. Hay pequeños canales y se filtran las cosas y procesan y se desechan. Pero no sabemos cómo hacer un hígado, no podemos hacerlo. Un hígado cuesta más o menos, ¿no?, 250, 300 mil dólares, ¿no?, porque no podemos hacerlo. Y eso es que hay uno, ¿no?, a la mano, ¿no? No hay falta. Hay muchas personas esperando hígados y no es suficiente, porque nadie quiere llevar su hígado, no lo tiene. ¿No? Pero no hemos podido hacer un hígado. Como Shila Prabhupada dijo una vez, un discípulo de Shila Prabhupada vino y dijo que él estaba predicando en Sri Lanka. Entonces él vino y dijo, bueno, explicó Shila Prabhupada que había tenido una conferencia, una exposición con algunos científicos, y él les dijo que él les desafió que si ustedes son, dicen que pueden hacer tantas cosas con la ciencia, ¿por qué no pueden hacer una gallina? Entonces, ¿por qué no pueden tomar un poco de amarillo y blanco y un poco de cosas así, como se dice, como sustancia de huevo, como queso? Sí, como si sea algo que no tengo otro, sino que utiliza así, si me desvalorizo un poco de sustancia así, y después hacer una cobertura de plástico y ya, lo muero. Y salga la ley. Y si el padre vio y él dijo, sí, vamos a dar el premio Nobel a la gallina. Porque hizo algo que los científicos no pueden hacer, mejor que la gallina tenga ese premio en vez de científicos, ¿no? Entonces, con pájaros, ¿no? Si nosotros pensamos que somos tan inteligentes, podemos ponernos al par con un pájaro aquí en el techo y saltamos y ver quién gana, ¿no? O mismo usando nuestro aparato de volar, el avión. Podemos tomar el avión y competir con una mosca, ¿no?, a ver si podemos hacer así y dar por atrás, con un mosquito, ¿no? Así, va debajo de la cama. No, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? No, ni podemos volar tan rápidos y tan precisos como un pájaro, como una mosca. Una entidad insignificante, pero puede ser volar mucho mejor que cualquier aparatos que se fueron, ¿no? Dice, no caen, no se ve una mosca con problemas de turbulencia, ¿no? Se cae al suelo. Él sabe cuándo puede volar y cuándo no debe volar. El hombre, ¿no? Y a cada rato cae en la avión. Entonces, esas cualidades adaptadas no puede ser quemado. La entidad viviente en nosotros. Hemos experimentado tantas cosas con el cuerpo que nosotros queremos atribuir esos efectos al alma. Sentimos, me quemé. ¿No? Alguien dice, me quemé. No. El cuerpo fue quemado. Yo no me quemé. Entonces, Bhagavad Gita nos enseña cómo pensar en términos adecuados. En vez de decir yo me quemé, no, el mano se quemó. Así. La mano se quemó. O el pelo se quemó. Pero no yo, porque yo soy el alma espiritual. Entonces Krishna está enseñando a mí aquí que el alma que es tiene todas esas cualidades y no podemos y otro que menciona Sarvagatha, presente en todas partes, hay entidades vivientes en todas partes, mismo en la Patagonia, ¿no? Por el sur hay entidades vivientes en todas partes. No podemos encontrar ningún lugar, como Srila Prabhupada dice, mismo en el sol hay entidades vivientes. Yo recuerdo una vez que yo fui en búsqueda de una cámara que costaba mucho, ese era en 1976, y un devoto que vivía en Vrindavan, él dijo que yo antes filmaba así, vivía en Costa Rica, entonces él dijo a nosotros que estuvimos en Costa Rica en ese momento, que usted, si ustedes quieren, vayan con ese fulano, y él tiene mi cámara, que vale como en esta época $10,000, que ahora sería como 30,000, ¿no? Como 300,000 pesos. Entonces yo siendo el único brahmachari en el templo, me dieron la tarea de buscar la cámara. El único problema es que ese señor se mudó a la selva. Entonces vivía en un árbol, en un río, en la selva, en el Nicaragua y Costa Rica. Entonces el presidente del templo me encargó, vaya a buscarlo. Entonces tenía que ir preguntando dónde vive ese señor. Fui al árbol y fui al río, ¿no? Y fui y empecé a llegar más y más profundamente a la selva. Y finalmente, después de 2 días, encontré a alguien que sí, no había conocido. Y no, es un río, no. Tenía que ir por, primero por bus, luego burro, luego canoa, ¿no? Finalmente llegué a un parte donde el río llegaba hasta el arco, ¿no? Donde está él, con sus papagayos, con ese roca, pero entonces yo estaba esperando, porque ahí no solamente uno puede pedirle a alguien cuando pasa con su canoa si le da un dentón, ¿no? Entonces vino una canoa, un señor remando, y con un extranjero, un animal, y él salió de la canoa y vio a mí parado ahí, teniendo dos pisos, sacando el agua. Y dijo: no, no, ustedes están en todas partes, ¿no? Ese se llama Sarvagatha. Así. Las entidades vivientes, por ejemplo, con el egoísmo del ser humano, nosotros pensamos que todo el universo es como una pintura para mí en la noche, ¿no? De todos los planetas, Dios las puso ahí para que yo fuera. Ay, qué bonito. O la novia, el novio, ¿no? Pero no, cada estrella, cada planeta tiene su propósito. Y no es simplemente para que yo pueda sentarme en mi carro o así en el jardín mirando, campando en las montañas y mirando a las estrellas. Sino cada uno tiene entidades diferentes. Inventamos entidades diferentes. Para, y no para mi placer, no para entretenerme, sino cada uno tiene su propósito, su posición, su misión. Y la misión de todos nosotros es igual. Tanto los de Marte, los del Sol, los de Tierra, del planeta Tierra, los de todos tenemos el mismo propósito, que es servir a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es lo que Krishna está llegando a ese punto. De dejar de ver el Señor Supremo como algo secundario, el creador, el que me proporciona lo que yo quiero. Es el más grande error que todos estamos cometiendo. Una vez que uno acepta que existe el Supremo, entonces queremos convertirlo a él en el proveedor. ¿No? Así. Uno otro, un ser humano, 800. ¿No? www.krishna.com ¿no? Mi deseo. Krishna, por favor, satisfaga mi deseo. No, ese no es el propósito. El Señor Supremo no tiene un propósito en base de mí. Yo tengo un propósito en base de él. A veces hasta las personas se enojan con Krishna. Porque dicen, ¿por qué no me ha dado esto? No, nada más estoy pidiendo un carrito, un auto. No es nada. No. Él es el Supremo, ¿por qué no me ha dado esto? Entonces, así queremos utilizar a Krishna, la persona suprema, para nuestros deseos particulares. Pero ese no es su propósito. De hecho, él no tiene propósito. Y no nosotros tenemos un propósito. Este mundo tiene un propósito. El propósito de este mundo es darnos la oportunidad. No debemos desperdiciar la oportunidad de la vida humana para hacer cosas indebidas, innecesarias. ¿No? O tratar de convertir al Señor Supremo en algo, o alguien que arruina o que interfiere con mi proceso de vida, porque me va a proveer los intereses. Si no debemos tratar de entender la persona suprema, como dice, sus cualidades, como se menciona aquí, son para Krishna. Krishna tiene cualidades maravillosas y el propósito de la vida es conocer todos esos propósitos maravillosos. No desperdiciar nuestro tiempo en otras cosas. Por ejemplo, una vez había un Brahmana. Ese Brahmana estudió los Vedas, pero no lo tomó muy en serio. O sea, él tenía una familia muy de gran erudición brahmínica que estudiaba los Vedas y revelaba los Vedas a personas en su pueblo, en su lugar. Pero ese Brahmana, como era muy inteligente, se quedaba pensando que no, yo, ¿para qué voy a hacer todo esto? Yo quiero disfrutar la vida, yo quiero gozar. Entonces, gradualmente él dejó sus estudios de los Vedas y desarrolló muchos hábitos. Empezó así tener sexo ilícito con diferentes personas y embriagaba y se degradó totalmente y al punto de que su familia lo rechazó. Ella es muy estricta, mi hijo no tiene ningún valor. Entonces él andaba en la calle y para sobrevivir él colectaba hojas para hacer diferentes objetos y vendía para comprar más alcohol, arroz, vino de arroz, lo que usaba para entregarse. Entonces, un día estaba colectando hojas y una serpiente lo mordió y dejó su cuerpo y fue al infierno. Y muchos infiernos, porque había hecho cosas espantosas y sin ninguna importancia, hasta negando la existencia de Dios. Entonces, sufrió y finalmente nació como un buey, como un toro, fue convertido en buey. Entonces, y el dueño de él era muy cruel y los sobrecargaba así con los máximos y trabajaba así por 6 o 7 años, un castigo por todas sus actividades. Entonces, finalmente un día puso tanto peso, ya estaba un poco más viejo, que quebró su columna, ¿no? Y se quedó así, respirando sus últimos respiros. personas salieron todo así, emblema de la religiosidad. Ese fue el tiempo de ellos, no el médico, si no hubiera dicho, vamos a cortarle comercio, pero entonces varias personas dijeron, yo ofrezco una parte de mis actividades piedosas a ese pueblo para que puedan tener mejor destino. Y varios lo hicieron así. No todos, porque nadie quiere que era desinfermo, ¿no? Pero no ofrecieron nada. Pero había una prostituta. Y él dijo, yo ofrezco todo. Yo no sé si tengo algo, pero si tengo algo piedoso dentro de mí, yo ofrezco todo. Entonces, el toro murió y fue con llama de nuevo. Otra vez, ya me dijo, vas a estar liberado ahora. ¿Sí? Sí, por la gracia de la prostituta. Y solamente vas a tomar un nacimiento más como cámara y después puedes entrar en el reino de Dios. Nació y recordaba ese incidente. Así, recibió el don de recordar. Entonces, cuando creció un poco, él fue a buscar a la prostituta, ¿no? Con un gran jovencito. Él ya era la mayor de edad. Entonces, él preguntó, ¿qué hizo usted tan noble para lograr eso? Entonces, él dijo, no, yo realmente no entiendo nada, pero yo tengo un loro, ese loro canta mantras, ¿no? Entonces yo al escuchar los mantras, de repente sentí un cambio en mi vida y dejé mi profesión y simplemente yo también canto los mantras y me siento muy bien. Entonces él dijo, bueno, lléveme al loro. Y él llegó al loro y él preguntó al loro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son sus mantras? Y el loro empezó a hablar, porque a veces cosas pasan. Y él dijo, no, yo también fui un brahman en una vida anterior. Yo, como tú, fui muy pecaminoso. Y fui al infierno, y mucho al infierno, ¿no? Por dirigir mi deber. Y finalmente nací como loro. Pero por ser tan pecaminoso, tanto mi padre como mi madre murieron, y yo era un lonito así, abandonado. Y entonces, algunos sabios me encontraron y me cuidaron, y me enseñaron el Bhagavad Gita. Y yo aprendí cómo cantar el Bhagavad Gita. Y después un ladrón vino y me robó, y me vendió a ese señor. Yo simplemente estaba repitiendo el Padre. Los tres empezaron a repetir el Padre Bendita y los tres se fueron al mundo. Entonces el punto es que no debemos desperdiciar la vida. Mismo pensando que yo ahora soy devoto, ahora soy Rama, ahora soy, ¿no? Estoy viviendo, estoy en la vida espiritual. ¿En cualquier momento? Cuando tener un mal concepto de no entender mi deber como entidad viviente, sirviente, insignificante. Por eso aquí dice esas cualidades. Entender, sí, la entidad viviente es glorioso, pero ¿quién es más glorioso, Krishna? Entonces la entidad viviente es sirviente, es eterno sirviente. Por eso se dice aquí, sempiterna. Eterna, limpia. Porque somos eternos creyentes de Krishna. Y aunque el alma espiritual es glorioso, cuando una persona medita nada más en la gloria del alma espiritual, entonces ellos empiezan a pensar que yo también soy vivo. Como dice Shri Prabhupada. Y después piensan que como yo soy Dios, yo puedo instruir a los demás y animar a los demás y convertir a ellos también en Dios, como es su posición natural. Y equivocación. Por eso tenemos que conocer la suprema personalidad de Dios. Entonces, también aquí dice algo que muchas veces la gente tiene problemas en entender. Dice Pachalá, ¿no? Inmóvil. Y la gente piensa, ¿pero cómo es inmóvil? ¿No? Yo estoy moviéndome cada rato. Y dice que el alma va de un cuerpo a otro. Y hasta de un universo a otro. ¿Cómo puede ser inmóvil? Pero el Pachalá quiere decir que no podemos cambiar nuestro esencia. Es inmóvil en el sentido de no es que ahora soy el alma espiritual y luego me convierto en Krishna. Ahora soy un fragmento inmerso en ignorancia. Eso es justamente lo que quiere decir eso. Estoy aquí inmerso en ignorancia, buscando el placer más burdo y banal, ordinario de este mundo. Pero realmente soy Krishna, pero no. Tuve un pequeño, ¿cómo se llama eso? Cuando uno se olvida su identidad. Amnesia. Si tuve un pequeño amnesia, pero luego en cualquier momento, ¿no? Así, yo practico ese proceso mismo, en cualquier momento yo recuerdo que soy Krishna y voy a poder, ¿no?, bailar con las gopis de nuevo, ¿no?, como antes, ¿no?, lo hacía, pero he olvidado de todo eso, pero somos inmóviles. No vamos a cambiar nuestra posición. Y por eso no debemos tratar de imitar la persona suprema Krishna, de ser disfrutador, o de ser controlador de este mundo, o de mi pequeño mundo, ¿no? A veces uno dice, bueno, ok, yo no soy Krishna, pero yo tengo mi mundo y ahí soy el controlador, ¿no? Mi casa, yo entro en mi casa, cierro la puerta, y ahí este es mi mundo, ¿no? Aquí está mi familia, ellos me obedecen. Pero cualquiera puede darse cuenta de esa ilusión. Muy fácilmente y rápidamente, después de casarse. Antes uno piensa que voy a tener mi mundo, voy a crear mi mundo, ¿no? Ella está en dulce, él está maravilloso. Piensa en un alrededor. Misticismo creado por Mahamaya. Maravilloso. Y después de casarse, ya no es más digno, sino no, yo soy el sirviente. Más bien. Entonces ese esfuerzo de imitar a Krishna y tratar de ser el disputador, controlador, no funciona. Krishna nos da muchas lecciones. Pero el problema es que nosotros no creemos. Creemos que no. Yo arreglo todo eso con el divorcio. Así, nos deshago de este y consigo otro, más dulce, ¿no?, más joven, ¿no? Este ya, usada, ¿no?, modelo antiguo, ¿no? Yo consigo alguien más joven, que es más fácil, ¿no?, más maleable, ¿no?, más fácil de entregar, y va a ser muy obediente. Gran ilusión. Alguien piensa así, yo consigo esto, yo consigo lo otro, y así voy a poder disfrutar mejor. Ese se llama la potencia del mal. Y una y otra vez nos enseña, nos engaña pensando que esta vez, en este cuerpo, ahora antes fuiste hombre, ahora eres mujer. Antes fuiste hombre y pensaba que podía controlar a la mujer, pero la mujer te controlaba. Ahora puedes ser mujer y controlar al hombre. ¿No? Y así, amor, ¿no?, así. La misma cosa. No, yo no puedo. Yo no puedo. Uno tiene esta. Entonces debemos dejar de imitar a Krishna. Ese es la más grande lección de la vida. Y todas esas enseñanzas acerca del alma son primero entender que no soy el cuerpo. Esa es la primera cosa. Una vez, Srila Prabhupada estaba hablando con un filósofo. No recuerdo su nombre. Y él estaba diciendo, Porque él había estudiado varias literaturas en bengalí, sánscrito, hebreo. Y dijo, ahora yo quiero saber de Radha Krishna. Y sus lilas, pensando que el Radha iba a estar muy impresionado, oh, ya sabe Radha Krishna. Y el Prabhupada dijo, aquí no estamos aquí para hablar de Krishna. Dijo, vamos a hablar de quién eres tú. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy profesor. No. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el cuerpo? No, pero lo que yo quiero saber, en tal pase tiempo, dado por el grupo Goswami, ¿no? En tal, tal, no estamos aquí para hablar del grupo Goswami. Yo quiero saber quién eres tú, ¿no? Bueno, yo sé, pues no, tú no eres el profesor. Tú eres sirviente. Cuando tú entiendes que eres sirviente de Krishna y actúas así, podemos hablar de la Krishna. Hasta ese momento vamos a hablar de quién eres tú. Entonces, el Pablo les dijo lo soltado, ¿no? Pablo dijo una vez, esa es mi técnica. Mi técnica es que voy cortando y descubro su punto débil. Y ahí lo agarro hasta que se entregue a Krishna. Entonces, así, ¿cree que es nuestro punto débil? Que no sabemos nada. Ese es el punto débil. Aunque pensamos que sabemos tanto. Yo soy fulano, yo tengo tanto, yo pasé por la primaria, secundaria, bachillerato, universidad, tecnológico, ¿no? Así. Soy, ¿no?, materia prima de crear, ¿no? Entonces, sé tantas cosas, he estudiado, he ido en internet, he descubierto, ¿no?, he viajado, he salido. Pero después, Sanatana Goswami, cuando él se encontró con Chaitanya Mahaprabhu, él vino, grande, es un gran loco, pero él vino y se postró con una hojarasca de paja en la boca. Y dijo, ¿qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿No? Ese es. Y dijo, yo sé tantas cosas, pero no sé quién soy yo. Yo sé, yo conozco sánscrito, bengalí, hindi, persa, ¿no? Pero no sé quién soy. Ni qué es el propósito de mi vida, ni por qué estoy sufriendo. ¿No? Ese es verdadero conocimiento. Porque si no, ¿qué sirve que tengo mucho conocimiento si sufro? Y me deprimo, me siento mal y me enojo. Tengo problemas con los demás, tengo problemas en la vida, tengo problemas con la esposa, la esposa, los niños, tengo tantos problemas. ¿Por qué? No debemos tener ningún problema, ¿no? De hecho, para el alma y nada, no hay problema. No hay ningún problema. Los problemas pertenecen al cuerpo o la mente, pero el alma no tiene ningún problema. Exactamente, por lo tanto, Krishna está explicando aquí esa ciencia. Si no tenemos problemas, no, nadie nos puede quemar. Como a veces alguien dice, yo estoy quemado, ¿no? Pero nadie puede quemar, frustrar, hacernos nada. Y cuando uno vive en armonía, en comunión con Krishna, entonces, a través del servicio devocional, no hay ningún problema ni dolor que nos puede afectar, que nos puede desviar de esa posición eterna. Eso es lo que quiere decir aquí, Nitya, sentir eterna. Eternamente soy sirviente. Porque, ¿qué es el gusto de ser eterno si no tenemos Krishna? Si el Papa dijo, ¿quién quiere estar dentro de un cuarto brillante, blanco, un cuarto blanco, con luz, ¿no? Entonces ahí está. ¿Quién quiere estar ahí? ¿O cuánto quiere? Mismo los yogis. Los yogis, ellos van a las Himalayas y meditan a veces por años y años, cientos de años, miles de años. Pero después de mucha meditación, lo máximo que pueden lograr es salir a través del Brahma Randa io ho problemi. Questo è tanto stesso. Per un devoto di Krishna, in un minuto, in un secondo, come Katwanga Maharaj, un grande devoto del Signore, in Teliara, egli era tan esperto in Teliara, che fu contattato per il Signore, perché faltava a un soldato in una battaglia con los elementos malos del universo. Entonces, él fue contratado y pidió tan valientemente, tan perfectamente, que los semidioses dijeron, vamos a darte una bendición. Entonces, Katwanga era muy inteligente y él sabía que ya he estado aquí por varios años en los planetas celestiales. Así que él decía que cuando regreso, ya estoy muerto. Y ya pasó todo, pasó mi familia, pasó esto. Entonces, cuando yo regreso al mundo relativo, el tiempo en que yo vivo, ya no estoy. Entonces él preguntó, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y dijeron, un segundo. Entonces yo lo que yo quiero es devoción pura a los pies de los Dios. Y lo otro fue. Entonces, así, esa es inteligencia. Estamos aquí por un momento. Aunque puede parecer, como yo tengo eso, que tengo nada más 25 años, 30 años, 35 años, todavía tengo otros 30, 40, hasta 50. ¿Para qué apurarse? Como un reportero que iba a ser Prabhupada. ¿Por qué está obligando a esos jóvenes de tomar tantos votos tan serios? Cuando son tan jóvenes, deben disfrutar la vida y pueden tomar muy en serio ese proceso espiritual más adelante, ¿no? Y después, Srila Prabhupada dijo, más adelante, cuando son viejos, sí, cuando son viejos, y Prabhupada dijo, ¿y cuando uno es viejo? Le digo, bueno, edad avanzada, no. Y no quiere decir al punto de morir, ¿no es? Bueno, sí, cerca de la muerte. Pablo preguntó, ¿cuándo vas a morir? Bueno, yo no sé. ¿Puede ser mañana? ¿No? Sí, puede ser. Pablo dijo, entonces estás muy cerca de la muerte, canta. Puede ser el duelo que ya lo dice. Así, en cualquier momento podemos morir. Parishya Maharaj tenía garantizado 7 días. ¿No? Nosotros aquí tenemos garantizado 7 segundos. Entonces, mejor, tal vez vamos a tener 7 años o 70, quién sabe. Pero no tenemos garantía. No, el cuerpo no viene con garantía. ¿No? Solo el alma. Aquí Krishna está dando la garantía del alma. Pero el cuerpo no viene con garantía. No puede tomar las mejores hierbas, jugos, vitaminas y todo. Y después, salir aquí en calle, viene una de sus fusis, ¿no? Y se acabó, ¿no? Con todos sus vitaminas, ¿no? Y no va a ayudar, ¿no? Entonces, no debemos esperar. Tenemos que ocuparnos en el servicio de tierra y de Dios. Entender que soy eterno y mi eterna ocupación es servirle a Él y ocuparnos de esa actividad y así ser felices y lograr el propósito de la vida, que es servir a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna.